RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra.
Ok, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este su programa Sol de Iraca, desde la ciudad de Sogamoso en el departamento de Boyacá, con información y entretenimiento que a usted le interesa. La dirección está a cargo de la doctora María Teresa Melo Becerra, directora de la UNAD Zona Centro Boyacá, y de la doctora Aurelena Durán Pinilla, directora del SEAD Sogamoso. Mi nombre es Freddy Mojica González, de la Oficina de Medios Audiovisuales del SEAD Sogamoso. En el programa de hoy, en la sección Mejor Calidad de Vida, nos acompañarán algunos estudiantes del programa de psicología, quienes nos van a hablar sobre la asertividad. En la sección Que Viva el Folclore vamos a hablar y a escuchar a este gran maestro de la música colombiana como lo es José Jacinto Monroy. Y en el consultorio jurídico hablaremos sobre régimen disciplinario, reglamento interno y reglamento estudiantil. Bienvenidos, esto es Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida.
A continuación, la comunicadora social Marta Patricia Moreno, decana espejo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD Zona Centro Boyacá, presenta a los estudiantes invitados a esta sección, Mejor Calidad de Vida.
Me complace presentar a este grupo de jóvenes profesionales en psicología, Freddy López, Caterín López, Rocío Amézquita, Jenny Tolosa y Marcela Cabrera. Ellos trabajan la línea de intervención social como disciplina formal de la psicología. La generación E de esperanza, E de expresión, E de expectativa, E de escucha y E de la esencia social comunitaria. Bienvenidos y bienvenidas.
Continuando con las temáticas de este programa, nuestro grupo Generación E, conformado por psicólogos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, nos hemos reunido para ayudar a manejar de forma eficaz situaciones cotidianas y trataremos un punto clave para mejorar aspectos importantes en el desarrollo de la personalidad. Por eso hoy, la palabra clave es asertividad, que está presente en la comunicación efectiva. Es útil conocer qué perspectivas o conceptos se tienen sobre la definición de asertividad. Caterín, ¿podrías decirnos qué es asertividad?
Claro que sí, Freddy. La asertividad es solo una parte de las habilidades sociales que desarrollamos y utilizamos a diario en nuestras relaciones interpersonales. Es aquella forma que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredidos. La asertividad se sitúa en un punto intermedio entre dos conductas polarizadas. Una es la agresividad y la otra es la pasividad o no asertividad. Una persona es asertiva cuando puede ejercer y defender sus derechos personales, como decir no o expresar desacuerdos, dar opiniones contrarias, expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular, como lo hace una persona sumisa, y sin manipular ni violar los derechos de los demás como lo hace la persona agresiva.
Muy bien, Katy. Y ya que hablamos de agresividad y pasividad, danos un ejemplo para que quede más claro para los oyentes.
Claro, pongamos un caso de la vida diaria. Un señor tendero de un barrio particular tiene su negocio. Allí llega gente de todo tipo pues, a comprarle todos los implementos, todas las cosas pues, que él vende en su negocio. Y en ciertos casos, la gente pide fiado. El señor tendero, pues muy amable, confiando en sus clientes, accede a fiar, pero se encuentra que no todos son muy cumplidos y que él vive de su tienda y por lo cual debe cobrar por sus servicios prestados. Es allí donde se pueden presentar ambas conductas. Primero, la agresividad se presentaría pues, cuando el cliente moroso llega a la tienda y el señor tendero no lo deja ni respirar. de repente le cobra de una manera o muy agresiva o amenazante, y en el otro caso podría ser una persona pasiva que le permite a sus clientes llegar, pasa los hechos como si nada hubiese ocurrido, por el miedo a generar inconvenientes o malos ratos. Por eso deja que pasen por encima de sus derechos sin importar sus necesidades básicas.
Es un ejemplo muy gráfico sobre la agresividad y pasividad, me parece muy interesante. Pero ahora esto me genera una duda. Si estas dos conductas son los extremos, ¿cómo podríamos definir la asertividad? Y para ello quisiera pedirte, Rocío, que nos des tu punto de vista.
Claro que sí, Freddy. En primer lugar, es la conciencia de nosotros mismos, de quienes nos rodean y del medio en que nos desenvolvemos. Como segunda medida, la asertividad permite decir lo que nosotros pensamos y actuar en consecuencia a ello, haciendo lo que se considera más apropiado para nosotros mismos, defendiendo nuestros propios derechos, intereses o necesidades, sin agredir u ofender a nadie. Tampoco debemos permitir ser agredidos u ofendidos, y debemos evitar situaciones que nos causen ansiedad. Definitivamente, todo se puede decir, todo se debe decir, pero todo se debe saber decir.
Oye, es una frase muy apropiada, me parece. Bueno, ya sabemos qué y cómo debemos decir las cosas, o cómo debemos actuar ante alguna situación. Pero cuando no se es asertivo, ¿cómo se podría identificar esta conducta, este comportamiento? Jenny.
Las personas no asertivas piensan, sienten y actúan de una manera particularmente débil o extrema a la hora de ejercer o defender sus derechos, permitiendo que las personas pasen por encima de ellos.
Oye, mira, ilústrame. Por lo que he podido entender, existen tres estilos básicos de comunicación, que simplemente los diferencia la actitud con que revelan las personas que los expresan, como por ejemplo pasivo, asertivo y agresivo. Marcela, profundízanos sobre la pasividad o no asertividad.
Freddy, pasividad es aquel estilo de comunicación de personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos. Esto lo hacen con el fin de no ser rechazados o incomprendidos y no ofender a las demás personas. Ellos minimizan sus propias opiniones y necesidades, dando un valor superior a las de los demás. Los individuos sumisos se caracterizan porque suelen mostrar miedo y ansiedad, rabia contenida, culpa real o anticipada. Incluso pueden tener depresión y actúan de una manera totalmente opuesta a sus convicciones e intereses, con tal de no contrariar a los otros. Su comportamiento hace que la gente aprovechada no los respete y abuse de ellos.
Qué interesante, Marcela. Si lo anterior era pasividad, ¿cuál y cómo sería el comportamiento opuesto, Katy?
El comportamiento opuesto sería la agresividad. Este es un estilo de comunicación que se sitúa en el plano contrario, caracterizando por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, obviando o incluso despreciando las de los demás. Sus actos generan miedo y desolación, buscando a toda costa generar sus propias ideas.
Gracias. Jenny, quiero que nos centremos en el punto clave de la charla del día de hoy, lo que nos ha reunido, la asertividad.
Freddy, la palabra asertivo proviene del latín assertus y quiere decir afirmación de la certeza de una cosa. De ahí podemos ver que está relacionada con la firmeza y la certeza o veracidad. Y podemos decir que una persona asertiva es aquella que afirma con certeza. También lo podemos tomar como aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma importancia que a las propias, pues parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se quiere, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos de forma directa, abierta y honesta.
Considero que hoy tenemos una concepción más amplia del término asertividad y podemos ver que es una herramienta de la comunicación que facilita la expresión de emociones y pensamientos y a su vez es parte de la inteligencia emocional. De ella podríamos decir que de la inteligencia emocional, que es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, el conocimiento también para manejarlos. Esto nos ayuda a crear la propia motivación y gestionar las relaciones interpersonales. Una persona inteligente emocionalmente es capaz de comunicarse de forma asertiva y en consecuencia de ello podría tener comportamientos que los demás catalogan de maduros. Esto lo podríamos definir en una frase: no es cómo se acciona, sino cómo se reacciona. Hasta la próxima.
La UNAD Florida los invita a escuchar de lunes a domingo un programa realizado por las voces más hermosas de Colombia.
Nosotros, los niños y los jóvenes.
Hola, soy Andrea.
Hola, soy Santos.
Ahora los niños y los jóvenes somos parte de la Radio UNAD Virtual.
Y en inglés.
bajo el proyecto Inglés y Virtualidad que hacemos desde el Departamento de Santander para el mundo.
90 colegios de 20 municipios realizaremos nuestro propio programa de radio.
Escúchanos de lunes a sábado 10 de la mañana con repetición los domingos.
Invitan la Gobernación de Santander,
la Secretaría de Educación del Departamento,
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
y la Radio UNAD Virtual.
Porque los niños y los jóvenes somos los protagonistas del mundo.
Costumbres, tradiciones,
creencias,
música,
danza,
coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
Un paisano boyaco por allá que se ganó una nevera y casa, y fue el lunes por la nevera y a los 8 días volvió a que le dieran la casa.
En la sección Que Viva el Folclor vamos a hablar sobre José Jacinto Monroy. José Jacinto Monroy es uno de los artistas más reconocidos del departamento de Boyacá. Él es nacido en el municipio de Macanal, en la provincia del Valle de Tenza. Aunque su profesión real es la de administrador de empresas, José Jacinto Monroy en realidad prefirió ser docente de música toda su vida. Enseñó música a 26 promociones en un colegio de Boyacá y fue gerente del Instituto de Cultura y Bellas Artes, conocido ahora como Secretaría de Cultura Departamental. Si algo lo ha caracterizado en estos años, es su amor por las raíces de la música boyacense y una obsesión por darle una base de amor a su tierra. Eso lo ha llevado a componer, en sus 64 años de vida, ritmos que afianzan la identidad y el sentido de pertenencia por Boyacá. Dentro de las obras más importantes de José Jacinto Monroy, está Yo Soy Boyacense, un tema representativo de nuestro departamento que es enseñado en la mayoría de las escuelas y colegios de Boyacá. Y otro de los temas es Colombia es Amor, que ha traspasado las fronteras dando a conocer nuestro lindo y querido país colombiano. Los invito para que escuchemos esta excelente canción, Colombia es Amor.
Que nació al arrullo de bambucos y guabinas, que sintió vibrar en su corazón una serenata de canciones muy sentidas. Usted que vive entre flores, aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas, que puso el Señor en muso y chibón bajo la corteza de sus empinadas faldas. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como esta mejor. Y no hay otra tierra como esta mejor. Usted que sabe de cumbia, que baila coropo y lo alegra un vallenato, que toma café, esté donde esté, y quiere a Colombia porque nunca es un ingrato. Usted que puña con gana entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe entonar su himno nacional cuando alguno triunfa en una nación extraña. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merecer. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como esta mejor. Y no hay otra tierra como esta mejor. Thank you. colombiano, que nació al arrullo de bambucos y guabinas, que sintió vibrar en su corazón una serenata de canciones muy sentidas. Usted que empuña con gana entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe entonar hilo nacional cuando alguno triunfa en una nación extraña. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como esta mejor. Y no hay otra tierra como esta mejor. Y no allí otra tierra como esta. ¡Que viva Colombia!
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Situaciones jurídicas y dudas sobre derechos y deberes planteadas desde el rol del quehacer profesional se aclaran en El Consultorio Jurídico. Envíanos tus preguntas al email freddy.mojica@unad.edu.co o sogamoso@unad.edu.co. Un experto en el tema contestará sus preguntas. En el programa de hoy, como es habitual, nos acompaña el abogado Héctor Alberto Moreno Galindo. Él es el asesor jurídico de la UNAD Zona Boyacá y en esta sección nos estará hablando sobre el reglamento interno de trabajo y régimen disciplinario en la UNAD. Así que, doctor, bienvenidos y ¿de qué se trata este tema?
Bueno, cordial saludo a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en el día de hoy. Hoy vamos a tratar dos temas bien importantes y relevantes para las situaciones laborales entre trabajadores y empleadores, y un tema bien importante y necesario que conozcan todos nuestros oyentes y especialmente nuestros estudiantes, que tiene que ver con el régimen disciplinario que se aplica a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Primero que todo, vamos a hablar sobre el reglamento interno de trabajo. Resulta que en el transcurso de las relaciones laborales que se presentan entre trabajadores y empleadores, existen una serie de circunstancias o situaciones de carácter laboral y conflictivo que pueden generar ciertas conductas que pueden ocasionar algunas sanciones por parte de los empleadores hacia sus subalternos o hacia sus trabajadores. La ley ha consagrado en sus artículos 101 y 102 del Código Sustantivo del Trabajo que todas aquellas faltas o sanciones que se cometan por parte de los trabajadores de un establecimiento o de una empresa deben ser insertas o deben estar o se deben encontrar en el reglamento interno de trabajo. ¿A quiénes aplica un reglamento interno de trabajo? El reglamento interno de trabajo es obligación de todas las empresas que ocupen más de 5 trabajadores de forma permanente en su empresa. En este reglamento interno de trabajo se deben especificar con claridad y con mucha diligencia y cuidado cuáles son las obligaciones de los trabajadores, cuáles son las obligaciones especiales de los empleadores, cuál es el horario de ingreso de los trabajadores a sus actividades laborales, y también se deben especificar en un capítulo o en una parte especial cuáles son las sanciones y faltas que pueden ser cometidas por los trabajadores en desarrollo de sus relaciones de carácter laboral. Igualmente, es necesario que estos reglamentos internos de trabajo que se realicen por parte de las empresas cumplen a un mandato legal estipulado por el Ministerio de Trabajo y Protección Social, que obliga a todas las empresas a tener un reglamento interno de trabajo con el fin de discrepar y de solucionar todas las controversias de carácter jurídico y laboral que se presenten entre trabajadores y empleadores. Este reglamento interno de trabajo debe ser, en lo posible y en lo recurrente y en los términos más generales, deben ser discutidos con una comisión de los trabajadores con el fin de que no se violen los derechos y algunas prerrogativas que tienen los trabajadores. Una copia de este reglamento interno de trabajo igualmente debe ser enviada al Ministerio de Trabajo y Protección Social con el fin de que ejerza el control de legalidad. En este reglamento interno de trabajo se fijan las normas y procedimientos que dan a las sanciones que puede el empleador en un momento dado imputar a sus trabajadores.
¿Cuáles son los beneficios y las ventajas que conllevan
a tener un reglamento interno de trabajo en una empresa?
Primero que todo, una de las ventajas es que existe un decálogo. En este reglamento interno de trabajo se fijan un decálogo de sanciones y de normas que fijan las condiciones en que lo cual los trabajadores pueden desenvolver sus actividades laborales. Igualmente, una de las ventajas y es que tiene este reglamento, que tiene un reglamento interno de trabajo, es que existen algunas circunstancias de carácter laboral que no pueden ser en un momento estudiadas por parte de la empresa y deben ser sometidas a un control de calidad por parte del Ministerio de Protección de Trabajo y de Protección Social de la ciudad o del municipio donde se puede erradicar la empresa.
En el caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que tiene su reglamento estudiantil, ¿cuáles son los beneficios más importantes y cuál es la utilidad que puede aprovechar el estudiante con este reglamento?
Primero que todo, debemos de hacer un antecedente y un marco normativo de dónde figura este reglamento estudiantil y cuáles son sus consecuencias el de que no se pueda adoptar. Debemos señalar que el reglamento interno estudiantil está establecido en el acuerdo número 08 del 27 de octubre de 2008 y regula las relaciones o aplica para las relaciones que o las relaciones e interacciones que el estudiante presente con la universidad, con sus directivas y con los diferentes estamentos educativos que existen en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En este reglamento interno de trabajo, en su artículo 70, se establece un régimen disciplinario exclusivamente para los estudiantes. Es así como este reglamento estudiantil fija unos derechos y unas obligaciones que deben cumplir todos los estudiantes que se encuentren inscritos a cualquier programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Igualmente fija unas sanciones por incurrir en estos derechos y en estas obligaciones o en estos deberes que no hayan sido acatados o cumplidos por parte de la comunidad estudiantil. Decimos que la acción disciplinaria es competente para adelantar las investigaciones disciplinarias la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Cuando se cometen varias faltas o varias sanciones o varias conductas que puedan infringir el reglamento estudiantil, es conocimiento del CEAD o del centro regional donde se encuentre inscrito o donde se encuentre matriculado el estudiante. Existen unos criterios y algunas circunstancias de atenuación y unas circunstancias de agravación que pueden darle una gravedad o una levedad de la falta. Es necesario señalar que el competente para disciplinar a los estudiantes o a los estudiantes que se encuentren matriculados en la UNAD es el director zonal de cada zona. Entonces debemos dejar primero esto en claro, que no es la Universidad Nacional Abierta a Distancia a través de su oficina de control interno disciplinaria que adelanta los procesos disciplinarios en contra de los estudiantes. Este proceso disciplinario solamente se aplica por el director del CEAD a la cual se encuentre o al director del CEAD o a la zona donde se encuentre escrito el estudiante. Estos procesos disciplinarios, ¿cómo pueden iniciarse? Estos procesos se pueden iniciar por una queja, por un informe, por una observación o por cualquier otro acto administrativo donde se dé a conocer las circunstancias de tiempo y modo lugar en que pudieron haber conocido o haber presentado situaciones que pueden violar el reglamento estudiantil. Es necesario también igualmente señalar que el proceso disciplinario o las faltas que se adelanten contra los estudiantes de la Universidad Nacional de Abierta y a Distancia prescriben en un plazo superior a 3 años. Es decir, que si la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en este caso específico los centros regionales, durante los 3 años siguientes a la comisión de la falta no investigan o no disciplinan a sus estudiantes, esta acción prescribe.
Bueno, en el caso de que un estudiante tenga inconformidades por la prestación del servicio que le entrega la universidad, ¿cuál es el procedimiento a seguir para este estudiante? ¿Eso se maneja ya a nivel local, a nivel zonal o a nivel nacional?
Primero que todo, debemos de señalar que cuando algún estudiante se encuentre conforme con algunos de las situaciones o crea que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia le está violando algunos derechos o no se le están dando sus prerrogativas como estudiante y sus obligaciones que tiene la universidad como estudiante, debe acudir primero que todo al director del centro donde se encuentre matriculado. En cada dirección de centro hay un formato establecido para que los estudiantes instauren sus quejas, reclamos y sugerencias que puedan tener con ocasión de la prestación del servicio educativo. Igualmente, a nivel nacional, en la página web de la universidad existe un link donde dice Oficina de Petaciones, Quejas y Reclamos, donde los estudiantes pueden formular sus quejas directamente ante la Universidad Abierta y a Distancia. Allí la Universidad Abierta y a Distancia, una vez conozca la situación o queja que sea interpuesta por un estudiante, remitirá esto al organismo o al CEAD competente para que resuelva la situación en el menor tiempo posible.
¿Cuáles son las faltas más graves en las que puede incurrir un estudiante UNADista?
Bueno, existen un decálogo de faltas o de normas o de sanciones que pueden incurrir los estudiantes durante el transcurso de su vida universitaria, que en algún momento, que Dios no lo quiera, pues pueden estar reversos inmersos en estas situaciones. Entre las primeras que podemos mencionar, entre otras, es el incumplimiento de los deberes estudiantiles establecidos en el reglamento estudiantil establecido en el acuerdo 08 de 2006, que es el reglamento estudiantil para los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Igualmente, atentar contra el patrimonio, contra el cultural artístico, económico y ecológico de la universidad. Ejemplo, podemos señalar que un estudiante, debido a su estado de embriaguez o que se presente en un estado de embriaguez a las instalaciones a donde va a percibir su estudio y cause daños a las instalaciones o a los equipos físicos, puede verse en un momento sujeto de una conducta de carácter disciplinable. Igualmente podemos señalar que existe otra conducta taxativamente señalada en el artículo 76, y es que utilizar palabras o heces o acciones contra los estudiantes, contra las comunidades académicas que afecten el buen nombre de la universidad. Igualmente, que es una situación que se viene presentando y que se ha venido corroborando a lo largo de los diferentes periodos académicos, es el hacer fraude en las pruebas o hacer una suplantación en los trabajos o en los proyectos de grado presentados. También podemos decir que otra de las sanciones, y que también es frecuente por parte de los estudiantes, es el de acudir en bastante estado de embriaguez a las instalaciones o bajo el exceso de sustancias alucinógenas.
¿Cuáles son las sanciones que puede recibir un estudiante por este tipo de faltas que hemos mencionado prácticamente en resumen?
Bueno, es importante señalar que antes de aplicar estas sanciones o estas faltas de carácter disciplinario, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en este caso el CEDAT o la Dirección Zonal, debe iniciar un proceso de carácter disciplinario. De acuerdo con la formulación de la queja, informe o queja presentada por un estudiante o por cualquier miembro de la comunidad universitaria, en una primera instancia y en un primer momento se cita al estudiante para que de una descripción de los hechos y las circunstancias de tiempo, modo, lugar en que sucedieron la conducta y pueda defenderse. Posteriormente se hace una evaluación del acervo probatorio y, si amerita abrir una investigación disciplinaria, se abre una investigación disciplinaria o, en su defecto, se formula un auto de cargos o un archivo del expediente. Es necesario señalar que una vez se ha cumplido este proceso disciplinario, se deben respetar los derechos fundamentales de la persona, como es el debido proceso, el de la presunción de inocencia. Y una cosa bien importante, que es que la carga de la prueba le corresponde en este caso a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, probar que los hechos o las conductas por las cuales está siendo investigado el estudiante son cometidas por este, y hacer un análisis jurídico, legal y doctrinal sobre todas estas circunstancias para poder llevar a una sanción o a aplicar una sanción al estudiante. Entre las principales sanciones que establece el reglamento estudiantil establecidas en el acuerdo 08 de 2006, encontramos las siguientes. La más leve es un llamado de atención, una amonestación escrita para la constitución de faltas leves. Esta constitución de faltas leves son aquellas que no tienen poca relevancia, que en poco o en muy poco sentido afectan el normal desenvolvimiento del servicio público. También tenemos una matrícula condicional por la comisión de faltas graves, que es decretada directamente por la dirección del CEAD o por la dirección zonal. Igualmente tenemos una cancelación temporal de la matrícula hasta por un o dos periodos académicos, y finalmente es la expulsión del estudiante del establecimiento educativo, en este caso la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Bueno, doctor, pues le agradecemos por este pequeño resumen de lo que es reglamento interno de trabajo y también el reglamento estudiantil de la UNAD. Así que gracias, y en otra oportunidad pues contaremos con su presencia.
En próximas ocasiones estaremos abarcando diferentes temas que son necesarios e importantes que la comunidad estudiantil y todos nuestros oyentes conozcan y puedan acceder fácilmente a ellos.
Bueno, le agradecemos al doctor Héctor Alberto Moreno Galindo por esta información muy importante sobre régimen disciplinario y reglamento interno. A todos nuestros oyentes les agradecemos por su sintonía. Les estuvo acompañando en este programa este amigo de ustedes, Freddy Mojica González, de la Oficina de Medios del CEAD Sogamoso. En el próximo programa nos escucharemos.
Hemos presentado El Sol de Iraca.
con información,
entretenimiento,
educación y cultura, en Son de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,